conferencia esotérica de tercera cámara del 25 de abril de 1974.
Toda la naturaleza. Fuego es el Agnus Dei, el cordero inmolado desde el principio del mundo para nuestro cielo. Si golpeamos una piedra con otra, vemos saltar el fuego. Este se halla latente todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Es el Cristo cósmico. El gran sacrificado. Y pues debemos nosotros reflexionar profundamente. Ahora bien, de nada nos serviría el bautismo por los muertos si nosotros no resucitáramos. Entonces estaríamos completamente perdidos. Vano serían nuestros esfuerzos, vano nuestro trabajo. Sin embargo, para bien de la gran causa, nosotros podemos y debemos resucitar. Claro que lo corruptible no puede hacerse incorruptible, dice Cristo, que lo mortal no puede hacerse inmortal. Pero si lo corruptible se reviste de lo incorruptible, y si lo mortal se reviste de lo inmortal, entonces se produce una metamorfosis dentro de nosotros mismos y podemos lograr la resurrección. El pacto del bautismo. El bautismo por los muertos tiene un propósito, que es la resurrección del cuerpo. Claro que para poder lograr esa resurrección se necesita, antes todo, cumplir con el pacto del bautismo. Por eso es que tanto el padre como la madre de la criatura que se ha bautizado contrae un deber para consigo mismo y para con la gran casa. ¿Cuál es? El enseñarle a la criatura la senda del filo de la navaja, a fin de que más tarde pueda transmutar el agua pura de vida en el vino de luz de la infinita. Desde el amanecer de la vida, en su forma humana, sobre la tierra, cometimos el error de haber caído en la generación animal. En otros tiempos, el acto sexual era considerado como un sacramento y solo se realizaba dentro de los templos del imperio, en el continente Mu o Lemuria, hace unos 18 millones de años. Nadie usaba en aquella edad realizar la unión sexual fuera del templo. Entonces no existía la parte de la imagen. Pero cuando el sexo se fue convirtiendo en un vicio, cuando nació pues el deseo. Cuando se movidos por los impulsos luciférgicos, los seres humanos empezaron a copular, fue a los templos. El resultado fue el nacimiento en nosotros de la libido sexual. Esa libido infectó completamente los cinco cilindros de la máquina orgánica. Y es claro que vinieron disfunciones en esos centros que antes no existían. Cuando la libido infectó el centro intelectual, ubicado en el cerebro, propiamente dicho, el resultado fue que nacieron diversas formas mentales. Morbosa, producto de la misma morbosidad, y que aún se robaran o quedaran, digamos, involucradas en esas formas algunas fracciones de conciencia, entonces se constituyeron tales formas en joys de tipo mental, intelectual. Cuando la libido tocó el centro emocional ubicado en el plexo solar, sistema nervioso parasimpático, corazón, etc., se alteró tanto y la resultante fue el surgimiento de determinados yoes de tipo emocional, brutal, infrasexual, libidino. Cuando la libido, esa libido de la cual nos hablara el patriarca de nuestra iglesia gnóstica, San Agustín, afectara o tocara, mejor dicho, el centro motor, ubicado en la parte superior de la espina dorsal. La resultante fue que hubiera una disfunción inarmónica en tal centro, que originara por secuencia o corolario inevitable toda una serie de yoes subjetivos personificando hábitos, dando origen a costumbres, a maneras de acción más o menos arrítmicas, en plena desarmonía o arritmia con el cosmos infinito. Cuando la libido afectó el centro instintivo ubicado en la parte inferior de la espina dorsal, la resultante fue que los instintos se pusieran todos al servicio de la misma, viniendo el envilecimiento completo de las criaturas humanas y el resurgimiento en su psiquis de millares de yoes subconscientes sumergidos, inhumanos. El centro sexual por sí mismo tiene el mayor poder que puede liberar al hombre. Y también el peor poder que puede esclavizar al hombre. El centro sexual es un centro de gravitación alrededor del cual gira la humanidad entera. Todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será. Si la fuerza sexual, desviada, convertida en libido, originó pues todos esos yoes que en su conjunto constituyen el libido en sí mismo. Esa misma fuerza erótica, debidamente transmuta, sabiamente utilizada, puede desintegrar todos los elementos inhumanos, el ego que cargamos dentro, y liberar la esencia. Si puede ser humano, el bautismo es un pacto de majestad. Simboliza la transustancia. Necesitamos convertir el agua en Dios, como lo hizo Yeshua ben Pandia en las bodas de Canaán o de Chanaán. El Hijo del Hombre antes vivía en nosotros. Recordad, hermanos, el ave fénix ha sido testiga del culto de la clave. Ella vio a las almas doradas de la edad de oro transformarse en almas de plata, de cobre y de hierro. Y sin embargo permanece la misma. El ave fénix, coronada siempre con una corona de oro, con sus ojos que parecen estrellas, mirando el espacio infinito inalterado, con su vestidura toda de púrpura divina, y su pecho azul, y su larga cola, donde se reflejan las estrellas del inalterable infinito. Patas de oro y sus uñas de color rojo. Muere cuando ella quiere renovarse a sí misma. Hace una especie de túmulo y en él pone el alma y la mirra y el incienso. Ramas de toda especie sagrada y se incinera. La naturaleza se llena toda de un indecible terror. Hasta el fin, un día resucita de entre sus propias cenizas más fuerte, más poderosa que antes, para alegar el destino. Sí, hermanos. Esa ave feliz parece un pequeño feliz. Y si el ave feliz muere, eso es para resurgir de su propia secta. Su pequeño pensito hace lo mismo. Quiero que entendáis la alegoría. Esa ave feliz es el tercer logo. Nuestro logo particular, individual. Sacratísimo Espíritu Santo, en cuyo nombre siempre hacemos los bautismos gnósticos. Es el Señor, el Rey de la alquimia, el gran abdiz de la masonería oculta, que ahora está muerto, pero debe nacer en cada uno de nosotros, debe resucitar en cada uno de nosotros, en cuanto al pequeño príncipe, es el hijo del hombre. Es diferente la cabra de se necesita venir al mundo para trabajar en la gran obra del Padre. El bautismo gnóstico tiene por objeto preparar el advenimiento del Hijo del Hombre. Cumplimos con ese pacto de magia de familia. Si encendemos el fuego sagrado, podrá un día venir en nosotros el Hijo del Hombre. Él nacerá en el establo de Bel, es decir, en nuestro templo de fuego interior. Entre paréntesis, recordad, hermanos, que la aldea de Belén en tiempos de Jesús de Nazaret, Yeshua ben Padilá, aún no había sido fundada. Belén viene de la palabra Bel, que es torre del fuego. Cada uno de nosotros necesita, mediante el fuego, convertirse en templo del Altísimo. Y eso es posible cumpliendo con el sacramento del bautismo. Cuando el Hijo del Hombre viene, nace como todo niño, de él, inocente, puro. En principio ni siquiera su presencia se nota, pero a través del tiempo el niño va creciendo, se va desarrollando a medida que va sometiendo todas las cosas al Padre, a aquel que lo envía. Él debe someter el reino interior al Padre. Él debe eliminar, con la ayuda de su divina madre, a los animales del Estado que han ensuciado tanto el lugar santo. Conforme trabaja en la gran obra que desarrolla, desenvuelve y manifiesta. Escrito está que después del bautismo inicia su misión. Los sacerdotes le rechazan, los paseos no lo quieren, porque es un revolucionario 100%. Los escribas, o sea, no son los intelectuales de la época, se burlan de él, no lo aceptan. Los fariseos lo odian. Todos quisieran matarle. Nunca falta un héroe que le guste. Pero al fin, hermano, él va creciendo. Sin embargo, ha de vivir el drama cósmico. Ha de convertirse en el personaje central del drama. Ha de orar en el Monte de los Olivos y decir: Padre, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ha de ser crucificado. Ha de morir con muerte de cruz. Cuando digo muerte, debéis entenderme. El Hijo del Hombre debe ser muerto. Pues todos los elementos inhumanos en él deben morir. recordar que la cruz está compuesta por dos patas, una horizontal, que es la cruz, otra vertical, que es el enemigo. En la unión de ambos se halla la clave de todo poder. Encima de la cruz está el Ingrid, Ignis Natura Renovatus Interam, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. La huella de los tres clavos de hierro en el madero significa las tres purificaciones por las cuales tenemos que pasar y destinar a los hermanos antes de la resurrección. No hay que olvidar que Jonás estuvo encendiendo una ballena 3 días. Después está lo vomitó en las playas de Nínive. Y allí predicó la palabra para llamar a la humanidad al arrepentimiento. El Hijo del Hombre permanece siempre 3 días entre el Santo Sepulcro antes de la resurrección. Estos 3 días simbolizan, repito, las 3 purificaciones por las que hay que pasar antes de que resucite. La ballena en sí misma representa a todos los yoes que tenemos dentro. En esta ocasión, preguntaba yo al maestro hoy algo muy importante. Sé que aquí, en cualquier lugar hube de entrevistarme con el gran maestro. No tuve inconveniente en decirle, cierto maestro, cuyo nombre no menciono, o no recuerdo en el instante, había eliminado no sé cuántas miles de ballenas. No entiendo, le dije al maestro Borja, ¿qué quieres decir con eso? Y el momento en que besaba su mano para retirarme, ya aquí estuve en la respuesta. Su mano se había vuelto estrecha. Entonces entendí y di la verdad. Obviamente, mis caros hermanos, la ballena representa al Dios Crófico, al mismo, al cinismo. Y cuando se dice que el maestro fulano de tal eliminó mil y tantas ballenas, mil y tantos yoes, pero hay maestros que han podido eliminar más de 10.000 ballenas. O sea, se dice que Jonás estuvo 3 días y medio en su vientre de una ballena. Está afirmando que pasó por las 3 purificaciones antes de poder quedar libre de la gran ballena. Algunas sectas dogmáticas queriendo ponerse en el tío y no habiendo entendido lo que es el significado de la ballena, alteraron el texto bíblico y ahora en vez de ballena ponen pez. Realmente es ballena, tal como estaba escrito en Biblia antigua, el significado esotérico de lo que estoy diciendo. Una vez que dijo el hombre vomitado en las playas del Nilo, una vez que el Hijo del Hombre se levanta en su sepulcro, después de haber eliminado completamente a esos yoes que se formaron con la libido, viene la resurrección. La obra póstuma del Hijo del Hombre es derrotar también a la muerte misma y ponerla bajo su servicio. La resurrección del pequeño felicito, gran Dios. Él resiste en el gran Fénix, y el gran Fénix resucita en él. Y al fin y al cabo la de Fénix resucita, se levanta entre sus propias cenizas para hablar en el verbo purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la ceniza espesa del sol. Al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que la tiene encarnada. Después el bautismo, hermano, es algo grandioso. Nos bautizamos por los cuerpos, con el propósito de resucitar. ¿De qué serviría el bautismo si no resucitara Cristo? Cristo resucitó. Debe resucitar cada uno de nosotros. Se olvida de la muerte con victoria. ¿Dónde está o sepulcro tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? El ave Fénix, al resucitar de entre sus propias cenizas, hace del sepulcro una cuna. He ahí lo grandioso. Convierte a la muerte en madre, oh no, del Estado. Quien resucita entre los muertos aquí y ahora, se convierte en hijo del sol, que tiene derecho a firmar siempre con la estrella de las siete puntas. Solo los hijos del sol, los maestros de su red e inmortales, son los verdaderos rectores de la naturaleza. Es pues necesario comprender cada una de estas palabras, hacerse consciente de todo esto. Necesitamos trabajar en Ragnarok. Si es que queremos de verdad llegar a la resurrección. Bien, hermanos, ¿qué horas tenemos? Ahora, hermanos, si hay alguno que tenga algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. El bautismo es usted. La confirmación la hará ella misma cuando esté en la gran obra. Ahora hagamos nuestra gran tarea.